3 de la tarde.
Descubre la belleza del Mediterráneo con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Málaga y disfruta de 11 días recorriendo lo mejor de Portugal, Italia y Francia. Todo incluido desde 1.399 euros por persona. Consulta condiciones y reserva ya en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
En el mundo de la naturaleza hay animales tela de raros, pero sin duda uno de los que se lleva la palma es el ornitorrinco, una especie de rata con pico de pato que no sabe si echarle queso o pan duro. Para más rareza, es un mamífero, pero se reproduce por huevos. Lo dicho, un animal más raro que ver un bittercase de alitro, pero hoy no voy a hablarles del ornitorrinco, sino de su homólogo musical, que es un instrumento también tela de raro y que hoy celebra su día mundial. Se trata del acordeón, que es una mezcla entre piano, máquina de escribir y fuelle para avivar el fuego de la barbacoa. El acordeón se ha asociado tradicionalmente al folclore y si lo escuchas al lado del Sena te evoca momentos románticos en París. Pero últimamente el acordeón es una alarma infalible de que se te acerca alguien que te va a pedir dinero. No falla. Hoy en día es escuchar un acordeón en una terraza y en menos de 3 minutos hay alguien pasando un plato pidiéndote 2 euros. El acordeón es un instrumento también asociado a gente bohemia como Chanquete, que se quería trajinar a Julia la pintora, pero a ella le iba otro tipo de instrumento. El acordeón también fue pieza indispensable en el repertorio de Miliki y los payasos de la tele, pero quien elevó el acordeón a los altares en España fue la inimitable María Jesús, la de los pajaritos, más conocida como María Jesús y su acordeón, que yo creo que su acordeón es su verdadero apellido y viene así todo en el DNI. Yo soy de los damnificados por el acordeón de María Jesús y un servidor podría perfectamente ser presidente de la Asociación de Víctimas de los Pajaritos, porque mi colegio tuvo a bien hacer el viaje de fin de curso en octavo de GB a Benidorm, patria chica de María Jesús. Y no vea el coñazo que dieron allí el año del pleno éxito de los pajaritos, con el hotel a todas horas tocando la famosa cancioncita. María Jesús ha estado con el acordeón pegado durante más de 4 décadas hasta que en 2020 un prestigioso cirujano francés se lo logró extirpar del pecho donde se le había quedado pegado. Curiosamente, a pesar de ser un instrumento muy popular en el folclore, no hay mucha música clásica dedicada al acordeón. No existe, por ejemplo, ninguna obra de Mozart o Bach titulada Concierto en re mayor sostenido por una cuerda para orquesta, acordeón y señora pasando el plato en la terraza, opus 47, y seguramente buena culpa de ello la tiene la invención del acordeón, ya que se patentó en 1829, fecha en la que músicos como Mozart, Vivaldi o Bach ya habían dejado de pagar el ocaso. Así que hoy le vamos a dedicar el programa del Yuyu a todas esas personas que se dedican al noble arte de tocar el acordeón, una cosa que a mí me parece tremendamente difícil porque hay que ser un pulpo para apretar tanto botón y tecla. Eso sí, por favor, absténganse de tocar los pajaritos, que todavía me dura el trauma de aquel viaje a Benidorm. Yo es que entro en una venta de cazadores donde anuncian hay pajaritos y puede ocurrir una tragedia. Es que hay cosas que no se olvidan.
Es día de fiesta.
Ay, mi
velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, el programa del Yuyu, ya en el mes de mayo, mes florido, la semana pasada ya estábamos en mayo.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, que empezamos semana, 6 de mayo, qué maravilla. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué te pasa con los pajaritos?
Los pajaritos, que ya te digo. Pobrecito, que nosotros fuimos a fin de curso a Benidorm, el año fue Benidorm. 81, justo el año que dieron el octavo de GB y no veía los pajaritos, por aquí era Benidorm, veía los de pajaritos, todos los colorados bailando los pajaritos, y yo tengo un trauma con los pajaritos.
Toda comunión, yo anda que no lo he bailado yo, toda comunión, bautizo de mi familia, terminaba siempre con la familia en grupo bailando los pajaritos. Eso era, vamos. Bueno, saludos a estas personas.
Don David, Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes.
María Jesús, que se llama ella, que todavía anda por ahí, ¿no? Además, creo que vive en Benidorm. Ella fue súper viral porque recordad que en el año 81, como dice Yuyu, no había otras televisiones más que la 1 y la 2. Entonces, en todos los programas estaba ella, no había otra cantante que ese, ¿no?
Pero yo que soy más un poquito más chicola, buenas a todos. Yo que soy más chico que vosotros, yo que no lo he cantado, yo no recuerdo haberlo cantado.
Pero mira, es de la
fiesta. La rara, vamos a bailar.
A ti te pega el acordeón, David.
Así que
no, no he tocado esa nunca. De todas maneras...
¿Ah, tú tocas el acordeón?
Sí.
Claro,
sí,
no. Yuyu, a ver si viene un...
Ah, bueno, espérate.
Pues, yo siempre he dicho asociado a gente bohemia.
Claro,
gente...
bohemia como David. Sí, pero sí. Tú eras más de la armónica. Iba a decir de la armónica también, de la armónica y de la armónica.
La armónica le pegó unos chupetones grandes. No, pero decir que...
Pero sale sonido.
Sí, de la armónica sí. Decir que toco el acordeón es demasiado. Di clase de acordeón, de vez en cuando me pongo con...
¿Dónde diste clase de acordeón, David?
A una mujer que era ucraniana.
Pero ¿cómo?
Folclore ucraniano.
Daba clase en su casa.
¿Pero pasabas el plato tú?
A 20
pero
euros,
eso,
sí.
Pero eso en tu... O sea, ¿ya de mayor o de
sí,
joven
sí, con
o cómo?
Con veintitantos años.
Que te di a ti por ahí, ¿no?
A mí es que me encanta ir por la calle y ver a un señor que toca el acordeón, sí. Que suele ser mendigo, gente tal, que mía, nadie le echa cuenta y digo, ¿habéis dado cuenta que el acordeón necesita tres cabezas? Necesita una cabeza para pensar en el teclado de una mano, otra mano... Para, tiene aquí
claro, y
otros
hombres,
69 botones.
Ay, que no sé
y después
cómo vaya,
tiene
no,
que abrir el acordeón y cerrarlo para ir al ritmo de la música. Quiero decir que hay que
correcto.
Pensar mucho para el acordeón.
O sea, que hay que ser...
Por eso era espabilar. Una mujer quien lo tocaba y era la conocida. Porque podía hacer muchas cosas.
Pero, ¿no tiene ningún vídeo tocando el acordeón o algo, David?
¿El qué?
¿No tiene algún vídeo?
No, porque
por
yo nunca
favor,
me...
David,
¿Y qué canciones tocas para con el acordeón?
Pues mira, los pajaritos nos faltan, ¿no?
Memorias de África.
¡Venga ya! ¿Qué dices?
De África.
Yo tengo que decir, vamos, de John Barry, ¿esto qué es?
Pero yo solo
yo tenía una granja en África.
A la luna llena, yo en memoria de África. Ni, no, na, ni, no, ni, no, ni. ¿No? Esa memoria de África.
Esa memoria de África.
Bueno.
En serio, David, lo pero tuyo, lo que... de verdad, lo, en, eres personal, de verdad, te lo digo en serio,
no,
en serio.
A ver,
te tocas con un acordeón memoria de África.
Pero memoria de África.
No, pero...
¿Y por qué memoria de África? ¿Es una profesora o porque a ti te gustaba?
No, porque a mí de pronto me suena...
¡Ah, muy igualito!
Pero este eres tú, David.
No, ese no es el tema principal. Ese no es el tema
principal. Tema principal.
Sí, cuando se comió el león a Robert Redford. Cuando el león se estaba echando ya la siesta.
Hombre, perdóname.
Yo cuando estoy inspirado, me voy a mi azotea a ver las estrellas. Y a veces me llevo una armónica, que pesa menos, y otra vez me llevo el acordeón. La armónica, el problema que tiene es que yo la uso desde pequeñito en los campamentos. Entonces, como yo era monitor de campamento, todos los niños que querían la armónica, entonces yo, tonto de mí, digo, venga, pues te voy a enseñar a tocarla. Y claro, pasaba la armónica por todas las bocas, que eso antiguo.
Oye, eso te iba a decir, ya desde el COVID.
Tenían los niños unas boqueras, parecían con los gorriones de los nidos cuando le piden a la madre.
Por favor, en serio.
Y yo por la noche, cuando iba a limpiar esa armónica, hacía así, y salía lo más grande de dentro.
En serio, acabo de comer y me iba
a limpiar.
Pero el acordeón no tiene esos problemas de higiene, el acordeón es más digital, con los dedos, ¿no?
Pero tú, como has dicho, para purpo, que el acordeón es para purpo.
Pero sí quiero decir una cosa. Yo, el baile de la...
Esto es lo que tocas tú, ¿no? Esto.
Esto es lo que te toco.
Con una
cosa. Hombre, claro, con un acordeón.
Pero que no tiene que sonar bonito, es lo que dice Yuyu. Subía, es que no, yo
¿te
no lo
subías
veo
al tejado
eso.
Como el violinista en el tejado, ahí a tocarlo con el acordeón?
¿Qué dicen tus vecinos?
Me subo a la azotea, al tejado. ¿Te vas a la azotea?
¿Te has denunciado?
No, mi mujer le gusta mucho porque dice que la dejo tranquila un rato. Te vas ahí con la...
¿Sabes si hay algún vecino que haya comprado recientemente una mira telescópica?
¿Tú ves algún puntito de luz rojo en tu frente?
Mira, el otro día preguntábamos aquí en el programa de Vigorra qué es para ti ser romántico, y pienso que eso es una de las cosas que
tocar
demuestran que uno es romántico. Tocar el acordeón o cualquier otro instrumento a la luz de la luna.
Y además, yo no le ha parecido romántico.
Sin que nadie te tenga que escuchar, exactamente, para ti.
Disfrutando de la luna.
Y si un día no tiene ganas de tocar, pues te pones los casquitos y que te toquen a ti. Por ejemplo, una canción que me encanta escuchar, la de Amélie, la banda sonora de Amélie.
Hombre,
me encanta escuchar la incidencia de la luna.
También muy rollo de acordeón, ¿no? Así francesa, ¿no?
Es que Amélie es acordeón totalmente.
Pero ¿en serio que hay por acordeón todo eso?
Yo no me dejáis decir una cosa, que quiero decir que cuando salió...
Deja al artista que fluya.
Cuando salió El baile de los pajaritos, recuerdo que alrededor de esa canción han bailado nietos, madre e hijo. Era una canción que era familiar, en las casetas, en las ferias,
en los bautizos.
Y como es tan fácil, yo le recuerdo a mi abuela, entonces la mano que iba al sobaco, pajaritos por aquí, y agachándose, porque era muy gracioso.
Y además se reían como las viejas. Bueno,
con el látigo.
Como la vieja en un sechón, ¿no?
Entre ellas, mis mayores, que no eran mías, que yo que las veía mayores.
Después ya, después de María Jesús, pues ya vino este de bomba, vamos a ver.
King África. ¿Pero King África tiene acordeón?
No, digo que han venido otro tipo de canciones más populares, de charanga y de boda, ¿no? Se lo comió el acordeón.
Tenía uno, pero se lo comió una tarde. Le pidió un chocolate y lo mojó.
¿Tú has visto, Yuyu, a King África? ¿Tú has visto a King África en persona, pero no, no vestido como él se viste para actuar, sino en persona? ¿Habéis visto a King África?
No, lo he visto.
Impone.
Por eso le pone túnica.
Pero aquí en África lo puedes contratar.
Es como Demi Russo, pero más negrito. Es muy grande, muy gordito.
Hay gente que lo ha contratado para su funeral. Ahora mismo no lo habéis visto.
No.
En África. Te va a un funeral, sí. A lo mejor Juan el Malaje puede hacer algún acuerdo con él.
Uy, Chano, por cierto, que siempre.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Chano, ¿usted de acordeón, Chano? Usted le pega también con la chancla de acordeón, ¿no?
Y con el platito y pasando platito.
Tampoco. Yo no sé, a mí no me gusta. Yo coincido con el Yuyu. Un acordeón suena y alguien te va a pedir algo. Yo huyo.
Usted de los que...
Aquí en África lo está contratando mucho los TEDx. Pago de bomba. Eso. Cuando avisa y ahí salta el fugón y saltan los TEDx.
Venid bien, ¿cómo habéis pasado el fin de semana?
Este es el himno de los TEDx.
A cada cantante se le queda una palabra.
Oye,
que
ahí los
señores que desactivan es posible. Gloria eterna, esos señores que desactivan la...
Nunca mejor dicho Gloria eterna.
Pero perdona, había otra, había antes de King África, otra de Chimo Bayo, que era Bombas. Esa no me acordáis, ¿no? Esa era la ruta del bacalao. Bombas.
Las bombas de carne, también de paz de carne, de bombita rellena. Con la
bomba que tira, eso ya de...
Los fanfarrones. ¡Qué bonito!
Pero esa era esta no. Esta me la
comí. Y antes salió el Gangnam Style. ¿Os acordáis? El bailecito del Gangnam Style.
Pero ese no es tan viejo, ¿eh? Está ahí, es más moderno, ¿eh? Que en África.
Con todo lo tonto, cerca de...
10 años como mucho.
15 años, ¿eh?
¿Y King África cuántos tiene?
Y bueno, ¿y por qué se ha muerto Georgie Dan? Si no, todavía sale cantando.
Hombre, Georgie Dan.
La barbacoa, ¿eh?
Georgie Dan. Además, es que como esta fecha, ¿no? Que ha dicho antes Yuyu, mayo, es que la semana pasada era mayo, pero ya esta semana es mayo de verano, que sí, más de mayo. La otra era un mayo triste, pero ya venimos con el calor.
En 2012
salió el Gangnam Style.
King África es anterior.
Claro, mucho más. Mucho más. Claro, estábamos en el siglo XX.
PSY,
¿no? Estaba repasando en mi cabeza las canciones que hemos cantado de Georgie Dan.
El Gangnam Style también lo puede tocar con el acordeón, ¿no?
Sí, pero es más complicado. Y ¿os acordáis la de Mami el Negro está rabioso? Eso me dio
mami,
a mí.
Que será lo que
para mí,
el negro,
mami, si yo pienso en mi infancia, me yo sale también, me Mami, ¿qué será lo que tiene el negro?
Mi padre tenía el vinilo y lo ponía un montón.
Es una maravilla.
Gloria eterna, Georgie Dan, siempre un grande.
Es verdad.
Nadie se puede acercar a la grandeza de Georgie Dan.
Totalmente.
Que cada año sacaba una canción y siempre era canción del verano. No, era la más escuchada.
Porque King África sacaba canciones, pero como las primeras no lo mismo. Pero Georgie Dan, y después de
toda la vida viviendo de la canción del verano.
Sí, y después de que...
Vamos, siempre hay un de otro que hemos dicho que se trabaja menos que yo le llegan en noviembre.
A lo mejor estaba preparando ya la del verano, ya que eso también lleva.
Pero
una...
tú has contado muchas veces que era un gran músico.
Músico de jazz.
Eso no lo sabíamos, músico eso de jazz.
¿Ah, sí?
Eso lo ha contado yo.
Un amigo mío lo vio una vez en la Feria de San Fernando, precisamente, o de Chiclana. Y el tío hizo su show. con sus bailarinas y sus cosas del chiringuito y tal. Y luego llega un momento y dice, bueno, pues ahora vamos a tocar un poquito. Y se reunió con sus músicos y se puso el tío a tocar jazz.
¿Para que tú veas?
Y con su piano, o sea, que el tío era un
maravilla, fenómeno. Maravilla.
Si tú tuvieras que hacer una chirigota con 12 personajes de la música popular,
Georgie Dan estaría. Pero Georgie Dan estaría en la, sí, Barry en la fila, ¿no? Adelante.
Barry White también.
Barry White detrás, de segunda. La,
¿por qué?
Porque una boba que
el cuerpo a la chirigota,
¿no? Estaría Demi Russo, ¿no?
Demi Russo ya también fallecido, que me está cogiendo a todos los que están ya
pajaritos.
Pero si quieres gente viva, Albano. Albano tiene que estar.
Albano.
Pero Albano tiene tanta voz profunda, tiene buena voz.
Albano tiene voz más por arribita, más gasta poco porque no gasta la montura de las gafas, la misma hace 40 años.
Como Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri.
Son clásicos ya, está hablando de clásicos ya.
También lo cogería, ¿no?
¿Quién?
Tom Jones.
Tom Jones también. Tom Jones también tiene ya sus años. Tiene ya tres antifases de oro, tiene ya Toñón. Lo dan a los 25 años, se tiene tres y va por el cuarto.
Oye, y los del dúo dinámico viven, ¿no?
Los del dúo dinámico viven todavía, ¿no?
También
amenizaron la comunión de Tutankamón, pero viven. Este es Demi Russo, ¿no?
Ah, ¿sí? Ah,
mira, 83 años, Tom Jones, ¿eh?
Fíjate.
¿Y sigue dando conciertos?
Perdona, viene a Sevilla en junio.
Cantaba muy bien.
¿Quién?
Demi Russo cantaba muy bien. Ah, tocaba también el hombre orondito.
Sí. ¿Y quién tocaba? Era su primo, que era Vangelis. Que ellos tenían el grupo conjunto.
Y la mujer de Demi Russo, cuando se iba a comprar las túnicas, se la echaba por lo alto una vespa y se tapaba la vespa, que estaba bien al marido. No hacía falta que fuera él. Él le decía los colores y los tonos.
Cariño,
Dios. Cariño, una, sí, la mujer decía, pero esto como le está, como el que fue, esto no está bueno a Yuyu. Porque yo conté, pues esto igual, esto le está bueno a Demi. Y cogía el dependiente, lo harto a la vespa y se la echaba, la tapa entera, pues, y se pone la llave.
Pero tenía el boquete para la cabeza, ¿no? Por lo menos.
Sí, eso sí, eso sí. Sacaba el faro.
Pero que llevaba Demi Russo debajo de la.
Eso no lo sabe. Si el calor de la Acrópolis.
Y porque en Grecia, mira, hace calor,
¿tú no te acuerdas el programa de
Solís? Le aligeraba el Partenón.
El programa de Solís Moreno este sábado noche. Y usted
tenía
la
antigüedad
pero el Partenón.
No digo lo de antigüedad.
El Pireo, el Pireo.
Explico por qué. Porque el suelo del escenario sábado noche era como de brillante de espejo.
Ah, vale. Y
tú mirabas, veía que Demi Russo no llevaba nada.
Correcto.
Venga ya.
No, se le veía la Acrópolis.
Se le veía la cotorra entera.
Anda ya.
¿Tú te fijaste en eso?
Pues yo era chico.
Ahora es verdad, porque...
La ruina, ¿no?
Deja de decir
las ruinas ateniense estaban por ahí.
Estaba, ¿no? ¿Tú no te has fijado eso nunca?
Eso no es verdad.
Sí, hombre.
Eso no es verdad. Yo no me acuerdo de ello. Mira que yo soy espectadora.
Pero si la tele no tenía tanta definición en esa época, la vi.
Era blanco, yo vi algo blanco y negro ahí, no sé bien qué es lo que era.
Pero los calzoncillos. Que no.
Pero es curioso, porque estamos escuchando a Demi Russo y para mí siempre ha cantado el triqui ese, ¿no?
Triqui Mon Amour.
Y yo no le había puesto más
y
canciones.
Y otra que era muy We Shall Dance.
Ah, sí,
We
Shall Dance, es muy bonita.
Y Morir al lado de mi amor, o Vivir al lado de mi amor.
Y a Nino Bravo lo pondría en la chirigota también.
Nino Bravo era un cantante maravilloso, vamos, eso...
Espectacular.
Nino Bravo y Barry White en la chirigota, ¿eh?
Barry White comiendo aceitunas en una venta.
¿Pero aceituna? ¿Por qué?
¿Por qué comía aceituna?
Barry White se pone alguna venta de esta cualquiera y dice, tiene unas olivitas, pero con la voz de Barry White tiene una olivita.
Olivita,
y le sacan dos tinajas, depende del bar.
Depende
y de Barry White se puede comer 6 tinajas de aceituna, gordales. Las que llevan pimiento morrón.
Sí, porque le pega
la
un preña, gordal,
la preña.
No, pero Barry White no le pega si tú una manzanilla chica. Le encena.
Las preñas.
Es que eso.
Este era el Will Shall Dance. Ah, no, este era Nino Bravo.
Ay, qué bien, Nino Bravo. Grande.
Por favor. Barry White, la madre le compraba las papillas por saco. Por mundo. Una cajita y Barry White se la traían en palé.
Otra vez, esto es como la primera temporada, ¿eh? Esto es como la primera temporada.
Hombre, pero estamos hablando de un temporada. Grande, nunca me lo he dicho, grande Barry White, que era grande, pero Barry White comía como él solo.
Ya, claro, él solo comía, ¿qué le iba a dar? Ya vamos. Pobrecito.
Como para invitarle una comunión a la Barry White, ¿no?
Qué voz tenía Barry White.
Una gran voz. Tenemos algo por ahí, Miguel, de Barry White, si lo está buscando. Es que...
Pero a todos estos les pega David tocando el acordeón. No me digas.
Hombre,
que
cuerpo
no.
Tiene.
Yo quiero ver tocando el acordeón, David.
Llevamos ya varios años pidiendo.
Yo lo puedo traer, lo que pasa es que no quiero hacer el ridículo de verdad.
Pero
la de Memoria de África te la sabes bien.
Memoria de África, sí, me tengo que poner delante.
¿Y cuál más toca?
aparte de Memoria de África, toco, por ejemplo, el himno de la alegría.
¡Ay, qué bonito! Pero es un clásico.
Hombre, por favor. Hombre,
no pedirme que toque.
Pero cantas también, cantas letras, mira.
¿Este Parry?
Este está diciendo en inglés, a ver si ponen algo para pintar. Ahora viene un dos de lomo.
Que desayuna muy temprano.
Haciendo la carta, diciendo al camarero. Antes de empezar, yo decía, dos de anchoa. Te estoy diciendo dos serranitos de cerdo.
Como snack.
Parry White de camarero tiene que imponerse.
Y ya cuando se había hincado todo eso, ya abría la boca y ya cantaba el feliz. Ahí estaba, ya pletórico.
Imagínate que va toda una barra de un bar y estaba Barry White de camarero.
Eso impone, el chalequillo, ¿eh? no le cierra el chalequillo.
Y tenga que decirle, usted, están frías la... Decirle que está fría lo que te ha puesto.
Aquí falta una croqueta, camarera, aquí falta.
Siempre, faltaba alguna.
La verdad es que estamos hablando de grandes de la
estamos
música.
Estamos hablando de grandes de la música.
En todos los aspectos, ¿no? De grandes de la música.
¿Quién piensa que ha sido el más grande en hombre? ¿Eh? No, en mujeres, yo creo que ya en España. ¿Quién ha sido el más grande cantante?
Nino Bravo.
Nino Bravo, sí.
Nino Bravo ha sido la... Sí. Y otro.
Y Camilo Sesto
ha sido una, son sí, dos sí, tipos sí. de voz. En...
¿Más que Rafael?
Bueno, Rafael también.
Rafael, lo que pasa es que tiene más tiempo para
Rafael también.
Para
Rafael también, sí, pero Nino Bravo tenía un torrente de voz que es una barbaridad. Pasa que se truncó muy pronto su carrera por el proceso, pero y Camilo Sesto ha cantado. Pasa que todo el mundo se quedara con la última etapa de Camilo Sesto, pero Camilo Sesto ha cantado, vamos.
¿Y si tenemos que sacar a reducir el lado más sexy, Julio Iglesias?
Bueno,
el que mejor lo ha explotado.
Sí, es muy bien, Jesús.
O Bertín Osborne.
Bueno, perdón, Bertín, bueno, pero no sé. Yo qué sé, perdón, me ha salido.
Pero Bertín no tiene tantos discos, ¿no?
Bueno, pero estaba hablando del lado sexy.
Bertín era un bellezón, ¿eh? Bertín era el bellezón. Pasa que no cantaba.
Y yo cuando cantaba en las comparsas con 20 años, estaba para comerme, lo que va a salir en aquella época.
¿Cuánto mide Bertín Osborne?
Pues más o menos como Bertín Osborne.
Yo como Bertín Osborne, más o menos.
No hay mucha diferencia entre Bertín y el Chano, ¿eh?
Ese pelo rizado en
corazón. Era Camilo Sesto. Y el hombre de papa.
¿De qué?
De papa.
Papa
del Vaticano, ¿eh? No de papa.
Hombre, yo no creo que vea ningún papa que se vaya a llamar Camilo VI y habría, no, que, ya habría cachondeo ya. El papa, su santidad, pero... vemos papa, y aquí su santidad Camilo VI.
Morir de
papa,
amor.
Morir, así es.
Pero Camilo, en latín. ¿Camilo VI se llamaba VI de apellido o se puso el VI?
Se lo puso, creo.
Pero no
creo
se puso.
Sí, voy a buscarlo.
¿Pero VI de 6 se lo puso o
no, VI de...? VI.
O súbeme una... Súbeme un al VI, ¿no? Porque VI no es ningún apellido,
¿eh? No lo sé.
Busca el nombre.
Camilo Blanes Cortés.
Es verdad.
Entonces Camilo VI es un nombre de papa.
A ver, le pusieron nombre se lo de puso papa, de, ¿no? Vamos, porque le
no,
gustaba.
Lo curioso es que no es con X, VI.
Con S.
A mí me daba mucha pena Camilo VI antes de morir, que hizo un poco el ridículo, hombre. Pues porque ya estaba muy mayor.
Sí, quiso, no, lo, sacaba unas canciones.
Claro, lo de Mola Mazo, ¿no? Sacó Mola Mazo, que era... Se parecía más a Leonardo Dante, ¿no?
Con Leticia Sabaté, ¿no? Hacía un dúo ahí. Entonces, ¿sí? Yo creo que los cantantes tienen que saber retirarse.
Hay que saber retirarse.
Y decir adiós, hasta luego, y no que te venga uno a decir, venga, cualquier saca un cosa, disco y queda más a triunfar otra vez, ¿no? Y además Camilo se operó un montón la cara, no parecía
claro,
bien, ¿eh?
Era...
Llegó un momento...
Esto es lo último de Camilo.
Ah, pues esta canción la he escuchado yo.
Claro, es que esta es más Leticia Sabaté y Leonardo Dante.
Ah, mira. Nada interés.
Lo hago todo al revés. Ay, Camilo,
oye, que el apellido VI es porque dice que eligió su nombre artístico por ser el VI hijo en su familia, pero que cambió la X y la puso con S porque era más artístico, ¿no? Y para facilitar los idiomas.
Y ya que estamos qué bonito. El repaso en mujeres, pensáis que...
Rocío Jurado, para mí es Rocío Jurado.
Rocío Jurado ha cantado y también, para mí, también ha para cantado mí. Muy bien, era otro tipo de cantante, María Dolores Pradera.
Hombre.
Sobre va muy, 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 muy bien.
Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio,
sí, también, muy bien. También.
Mónica Naranjo.
Es más actual.
Mucho grito para mi gusto.
Sí, mucha, ¿no?
Demasiado chillío. Canta bien, pero...
Yo también lo pienso. ¿Sí? Que Mónica Naranjo...
Abusa del chillío. Sí. Es como algún corista. Hola, que yo conozco.
Chano, verás tú que vamos a tener...
Es Juanita Reina, clásico.
Hombre,
Juanita Reina. Por cierto, que este fin de semana tenemos a Zorra, ¿eh?
Este fin de semana
Eurovisión. Tenemos que hablar un poquito de esto, porque yo soy muy eurovisiva.
Pero espérate que llegue el viernes, ¿no?
¿Sabéis que es la primera vez que lo van a echar en cines? Lo van a transmitir en
cines. Vamos a verlo eso.
O va a ser también la primera vez que yo no voy a verlo.
¿Sabéis que lleva Nebulosa, pues, que es la chica que canta?
Es difícil conseguir entrada, ¿eh? Para verlo en directo en cine.
¿Pero en todos los cines eso?
Hombre, no, no, en todos no. Cines selectos. Pero me parece una buena forma de reactivar los cines, ¿no? Con la queja que hay. Oye, pues aprovechamos y lo ves con más gente.
Claro, está gracioso.
Yo creo que Eurovisión ha perdido ya el norte, ¿eh? Bueno, en general, ¿eh? Yo creo que se ha convertido ya en una función del falla. Ya.
Sí. El Chiquiricuate está perdido ya.
No por España, sino porque ya ve a gente haciendo el canelo de otros países, gente disfrazada y situaciones finales.
Y además las canciones...
No tiene solo la seriedad que se le presupone a un...
Ya no, pero ya no es la seriedad, sino la calidad, ¿no? Eso, artística, eso, ¿no? Claro. Que todas las canciones parecen iguales, ¿no? Sea del idioma que sea, ¿no? ¿No, David?
Sí. No, estaba pensando que es que Nebulosa...
Se ha quedado mirando ahí a la ventana.
Porque lleva... porque el traje de Nebulosa es la chica que nos representa este año. Representa. Que, por cierto, sabéis que era la niñera de su... el cantante que lleva, que es su marido. Ella fue su niñera.
¡Oh, qué bonita historia!
Y después, ¿cómo? Él se enamoró de ella ya de mayor. Hicieron el grupo y son marido y mujer.
¿Cómo?
Nebuloso.
Esa historia no la sabes tú.
Claro, cantaban, ¿no? Cuando hacía de niñera.
Ay, ¿cómo era el actor?
Ella le cantaría una nana, él se enamoró y ahora cantan zorra. Bueno,
¿cómo era el actor este que le acosaban?
Ella lleva 63.000 cristales en el vestido. 63.000 cristales. Como tiene que ser de grande, ¿no?
Dios. Y lo que tiene que pesar, ¿no?
Chanel, la chaquetita de Chanel, cuando Chanel fue...
Le di el nombre.
Dice que la chaqueta de torero era...
¿A usted le gusta Chanel?
A mí Eurovisión no me gusta.
¿No?
No me gusta. Muy hortero todo, muy gente disfrazada. Para una persona que sale seria, el resto de Ohana.
Tengo que decirte, Chano, que desde un año para acá ya ha disminuido el nivel de friquismo en cuanto a los disfraces. Hubo una época que se desmadraron las televisiones, empezaron a mandar gente muy rara. Y ya no, ya son las televisiones.
Sí, un poco las que pasan, hacen ahí de filtro,
pasan,
¿no?
Un jurado profesional, que no es como antes, que lo decidía solo el público. Ahora ya pasan por jurados profesionales.
El Benidorm Fest, aquí en España.
Y ya hay un filtro un poquito más serio.
Claro, pero dos o tres días antes lo ensayan, bueno, ¿no? Y la gente ve ya lo que es la gala, ¿no? O sea, que está todo
hay
un
una
poco ahí preparado.
No entiendo, lo que no entiendo es por qué se ha convertido en un festival LGTBI, que van sobre todo gente gay y tal.
Muy enfocado al público LGTBI.
No sé por qué, porque a mí me gusta y yo no...
Sí.
Pero nos puede gustar a todos, hay cabida para todo. A mí me encanta la Nebulosa. Sobre todo hay mucha gente que se han tomado como que uy por el título. Es que, oye,
zorra, ¿no?
Zorra.
Bueno, pues si os parece, ya veremos, ya llegaremos allí a ver qué es lo que sucede en Eurovisión. Yo creo que vamos a quedar del 18 para abajo, pero bueno, como todos los años, pero veremos a ver qué es lo que sucede. Vámonos con la Friki Noticia.
Friki Noticias.
A ver, David, ¿qué va a
decir? Decía que Eurovisión se celebra en una ciudad que tiene nombre de piedra, Malmö.
Malmö.
Está
hermanada con Macael.
Después de este festival del humor, vamos con la seriedad de
la primera para ti, Charo.
Porque vamos. Ay, Dios mío, si nuestra carne al morir tiende a corromperse, ¿por qué esta hamburguesa puede comerse? Esta debería ya de Eurovisión, ¿eh?
Leticia, de la última época de Camilo Sesto.
Mira, la vi en un programa de una cadena privada. En tu cara me suena, la vi imitando a Aitana.
Sí.
De verdad, esa mujer ya perdió todo, ¿eh? Pero bueno. Una mujer de Reino Unido, atención, dejó su Big Mac fuera del frigo durante más de un año. Y atención, porque se quedó muerta cuando vio cómo estaba la hamburguesa, que tenía su lechuga verde, su pan blando y ni una pizca de mo. Un año después. Sí. En un vídeo de TikTok, como no podía ser de otro modo, con más de 3 millones de visitas, la joven explicó los detalles de este experimento. Es increíble que el Big Mac haya resistido el paso del tiempo, exclamó la herborista, que es una herborista. A ver si digo el nombre. Naa Abgeley Zofainie. Más o menos, ¿eh?
Más o menos.
Al parecer, la joven empezó su experimento en 2023, dejando la hamburguesa en un plato ahí con sus papas fritas, para ver cómo cambiaba con el tiempo.
Fíjate tú.
Ahí con los gusanos. Bueno, digo, los gusanos, digo yo. Un año. Tres semanas después, atención, milagro. Milagro incorrupta. El Big Mac parecía haber sido introducido en una cámara hiperbárica. Vamos, como un milagro.
Pero tú entrando un año en la cocina y te encuentras ahí el Big Mac.
Y olor, y no olía ni nada.
Pero porque allá era frío, ¿no? ¿Dónde vive
no
esta
lo
mujer?
Sé.
En
no Esia, lo sé.
En Esia no vive, ¿no?
No. Ni aquí en Sevilla. No hay rastro de moda, escribe Zofainie en el vídeo, mientras dice que disecciona con guantes de látex, claro, vía. Aparentemente resistente manjar. Y dice, como pueden ver, la lechuga sigue estando verde. Madre mía. A continuación despegó la lechuga de la hamburguesa y la frotó con los dedos, revelando que la verdura estaba pero de verdad perfectamente conservada, incluso que había algo de líquido, en serio.
Algo de líquido.
Pero ¿por qué me tocan a mí estos guionistas? Porque y dice, ya ves el brillo de mis guantes, demostrando que tenía hasta la lechuga algo de humedad. Yo creo que esta lechuga es milagrosa, es incorrupta como los santos. Esta lechuga hay que ponerla en los altares. Que nada, que no se había secado. Y la británica se pregunta que cómo era posible todo esto, ya que no estaba la lechuga conectada a la raíz, ni la lechuga a la raíz, ni a nada. Muchos han especulado con que la temporalidad del Big Mac se deba a que la empresa utiliza conservantes que, madre mía,
La lechuga y también la carne estén intactos un año y medio.
Imagínate
después
lo que nos metemos en el cuerpo, te quiero decir, ya no solamente. Así que
estaba el brazo incorrupto de Santa Teresa y el Big Mac incorrupto de
Bueno, pues McDonald's ha salido al paso descartando las especulaciones y atribuyendo la longevidad de su hamburguesa a un entorno seco que inhibe el crecimiento de moho y bacterias. Pues mira, Jesús, a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Y nada, que hay quien discrepa y dice que fijarse bien que las hamburguesas también están bien, que están viendo son probablemente secas y deshidratadas, y que de ninguna manera son las mismas que en el día en que se comprobamos que no.
La siguiente para don David,
que lleva ese titular: si Trump lleva en la cabeza un tejón, a mí el cubo de basura me queda mejor.
Mira la cabeza,
se me voy a encantar a este hombre directamente.
Vale.
Es que viene al pelo esta saeta.
Donald Trump. Bueno, pues voy a contar.
Voy a hablar
de el señor que se hace llamar Guerrero Intergaláctico.
Vale.
Lo habéis dicho por ahí en internet. Es un señor que no se le ve la cara porque lleva un cubo de la basura encajado en la cara. Realmente es una cosa.
Pero si
es un cubo de basura nuevo, puesto en la cabeza, pero el resto del traje va a juego con el cubo de la basura. Él se llama, se hace llamar Conde Binfase, y se ha presentado a ser alcalde de Londres. No os lo perdáis.
No me lo puedo creer.
Es un personaje que parece salido directamente de los extraños cómics de Marvel que le gustan a Jesús.
Incluso quiere
presentarse a las próximas elecciones generales y disputarle al primer ministro Rishi Sunak. En las últimas elecciones al alcalde de Londres, este señor, el Guerrero Intergaláctico, tuvo
25.000
votos tuvo en el año 2021. Y además tiene su propuesta, voy a decir la propuesta que tiene para Londres. Primera, que las tiendas que pongan música navideña antes de diciembre cierren y se conviertan en biblioteca. Eso lo veo estupendo. Que el precio de los croissants se queden en una libra. Croissant a euro. En los cines se prohíban los bocabí y los aperitivos ruidosos también.
Muy bien.
O sea, un tío muy coherente.
Muy bien, la verdad que sí.
Pero lo del cubo es lo que me choca a mí.
Y va con el cubo de la basura.
Además, cubo de pedal. Perdón.
Pero es un poco Darth Vader, ¿no? Darth Vader con un cubo de basura en vez de.
Bueno, y os preguntaréis quién está detrás de la máscara de este personaje. Bueno, pues es un escritor cómico y satírico de Inglaterra que se llama Jonathan David Harvey, que aunque duda de que vaya a superar la novena posición en estas elecciones, que ya es muy interesante, él se muestra tranquilamente confiado. Es un poco el Rey Mateo de Londres, ¿no?
Sí, disfrazándose
un poco para el
tema. Es verdad. ¿Lo votarán?
Hombre,
pues seguro, si sale Donald Trump.
Las propuestas son interesantes.
La verdad es que sí, es coherente.
España dice, oye, ponme unos churros. Y los churros, dice el presidente, los churros a un euro.
Es que eso es lo que hace falta. Esa política es la que hace falta en España.
Democratización.
En vez de financiar cosas raras, ¿no? Se financian los churros.
Los churros.
A mí el cubo es lo que me echa para atrás, pero bueno, por lo
menos. Pero se ve limpito, el cubo se ve limpito.
Menos mal.
Y reluciente.
A ver, tenemos la última, ¿no?
Chano, por favor, estrénese.
Este es mi titular. Cada tarde domingo saca para que haga pipí a sus 29 vacas.
Tengo una vaca lechera.
¿Qué pasa hoy?
Esto es la noticia de en Bogotá, hay una localidad que se llama San Cristóbal, donde hay un barrio que se llama San Rafael. Y en este barrio se ha conocido el caso de una familia, de la familia de Domingo López, que es el propietario de esta casa, en cuyo interior viven 29 vacas dentro de la casa.
Perdona.
Domingo López dice,
¿Es un piso o una casa?
Dice que cada noche, pues además es como dijiste, de cómo caben 6 elefantes dentro de un 600, pues 3 delante y 3 detrás, pues aquí es igual. Esto es, dice, cómo caben 29 vacas en las casas. Y todas las noches las repartimos en 3 sitios que hay dentro y allí duermen cómodos los animales. A lo mejor una duerme en el sofá.
Se reparte, claro.
A lo mejor te encuentras tú a 6 vacas en el salón viendo los toros.
Pero 6 vacas viendo los toros.
Como nosotros veíamos los vigilantes de la playa, pues
yo me lo he puesto los toros, las vacas dándose codazos, mira ese cómo está.
Mira qué cuerno. O mira qué otras cosas.
Y él dice que tiene las 29 vacas dentro de la casa porque fuera no las puede dejar porque se los roban.
Claro.
Y entonces pues el hombre la ha metido en la casa. La familia tiene todas estas vacas porque viven de la venta de la leche y el queso que produce, pero claro, ante esta insólita situación, las autoridades iniciaron un proceso de recolocación de las vacas porque dice que puede ser un caso de maltrato animal.
Pero hombre, claro, bueno, claro, en un piso.
Domingo animalito. Dice que no, que le pone a las vacas, le pone su colacao, que la leche y ustedes.
Yo tenía un tío, mi tío Andrés, que tenía una granja ahí en Mairena, del Aljarafe, y él tenía un montón de ovejas, y cuando hacía frío metía a las ovejas en la casa y metía a lo mejor 30, 40 ovejas en la casa, Dios. Y por allí no sabes. Sí, ¿no? Yo con el chico lo veía como algo normal, claro. Para que no pasaran frío.
La animalita oveja.
Claro, estoy hablando de hace 40 años, ¿qué?
A la hora de merendar cogía una oveja, la ordeñaba ahí en el vaso y ya tenía la leche. La
manosilla. Tenía frío, echaba una oveja por encima. Y entonces, pues claro, las vacas dice que se encontraron en malas condiciones de higiene. Que tú fíjate, para tú encontrarte una vaca en malas condiciones de higiene. Si tú entras en cualquier sitio y está la vaca que aquello hecho ella de espalda, pues fíjate.
Pero, anda que no le gusta estar limpita las vacas, ¿eh? Perdona.
Y el inspector dice que claro, había visto no pocas vacas. Dice, las vacas vivían entre sus propias heces fecales.
No, eso no. Eso sí es maltratar animal. Sí. Eso sí.
Y entonces sí, le han dicho a este hombre que las vacas que se ponen, que las vacas de las 29, 4 estaban trasladadas porque estaban enfermas, y le han dicho que esto no pueden tener los bovinos.
Claro que no.
Es posible, pero con
claro.
¿Cuántas 29
con lo coqueta que son las vacas?
Y entonces...
¿A ti te ha dado un chano alguna vez un rabazo una vaca?
No. Uf, pero duele, ¿no?
Duele.
¿Y te ha dado también te ha dado un rabazo a ti una vaca?
Eso es fustigarte, eso te fustiga.
Yo te he dado ordeñar a una vaca que me intentaron enseñar y no sabía.
Pero es complicado, ¿eh?
Me puse por detrás de la vaca y me pegó un rabazo.
Por detrás hay que tener cuidado cuando la vaca afloja.
Siempre, claro.
Pero el buje... Mi vida es una auténtica... aburrimiento al lado de la vida de David, siempre lo digo.
Total, que las autoridades le han dicho a este señor que tiene un plazo para vender, de un mes, para vender las vacas o reubicarlas, no la puede tener en su casa.
En un sitio en condiciones.
Pero él no, el hijo del propietario habló con una emisora de televisión, incluso al abrir la puerta de tu casa mostró cómo las reses ya estaban siendo aseadas, se veía seis vacas en el baño, dándose
con jabón, ¿sabes?
Que duermen bien,
con la manopla,
que hay espacio y tal. Pero bueno, dice que por las 8 de la mañana lo sacan y lo llevan a pastar, pero por la noche lo meten en casa. Claro. Pero lo han dicho las autoridades que ni mijita, que tienen un
mes. Me
imagino si tiene 29 vacas para ir al cuarto baño, por ejemplo.
No estaban ahí entre todos.
O sea, una casa
una vaca en el bidé.
Ese que limpiarlo todos los días.
Bueno, o que se crucen dos vacas en un pasillo, ya no caben.
No caben.
Casa normal, vamos.
Bueno, señores, pues hasta aquí la friki noticia. Vamos a hacer una paradita para refrescar un poquito las neuronas y enseguida estamos con el Tiquismiqui.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La neurocirujana Gloria Villalba, cuando usted abre un cráneo, ¿qué encuentra?
El cerebro, para mucha sorpresa de ustedes, late igual que el corazón. Cuando operamos a pacientes que están despiertos, pues es un vaivén continuo, igual que lo es el corazón. Funciona pues igual que un ordenador lleno de conexiones y donde de un cerebro de una persona a otra es un mundo totalmente diferente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, vámonos con don Jesús Acevedo con el Tiquismiquis. Atención, si usted se dedica al noble arte de los canales de YouTube, de ser influencer, porque ha salido una nueva ley, don Jesús Acevedo.
Así es. Y eso también lo traigo por ti, Yuyu, que tú eres también...
Sí, lo que pasa es que yo no llego a los requisitos que, bueno, que se piden. Cuidado, pero bueno, ojalá llegáramos, ¿no?
Eso. Pero el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado... Pues la nueva legislación, un real decreto que realmente desarrolla lo que ya venía en la Ley General de Comunicación Visual que se aprobó en 2022. Ajá. O sea que llega un poquito tarde, ¿no? Llega un poquito tarde. Y el caso es que para ser considerado en España influencer, ¿vale? Hay que cumplir tres requisitos. Vale. El primero, que tengas unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros. Entonces, el Yuyu está ahí cerca.
Me falta 290.000 y algo más.
Pero bueno, es el primero, más de 300.000 euros, sumando todas las plataformas. La audiencia que sea más de 1 millón de seguidores...
En la misma plataforma.
En la misma plataforma o 2 millones entre todas las plataformas que tengas.
Vale.
Entonces, tú si tienes, por ejemplo, más de 1 millón... En Twitter o en Instagram ya entras también dentro de este criterio. Y si no llegas a una, pero entre todos los canales que tengas, sumas 2 millones, también entras. Y lo último, que a mí esto me parece una auténtica chorrada, la verdad. La última es que tenga que compartir o publicar como mínimo 24 vídeos al año.
Pero yo entiendo que es las que son las tres, o sea, no.
Claro, tiene que cumplir
la persona que está diciendo que claro, 24 vídeos publicamos todo el año, o sea, si usted tiene que, para ser considerado influencer, para entrar de esta ley, tiene que cumplir las tres condiciones.
Más de 300.000
euros. Ganar más de 300.000 euros.
Pues, un millón.
Tener un millón en una sola plataforma. O dos millones atrás. Y además cumplir 24.
La verdad, tú sabes que lo de los 24 vídeos, porque tú a lo mejor tú dices, venga, yo publico todo este año, el año que viene no publico ninguno y ya me escapo de ese considerado influencer. Entonces ya estoy sujeto a menos obligaciones legales. ¿Vale? Entonces, bueno...
Bueno, ¿y a qué tienen que acatar estos influencers?
¿Cuáles son las obligaciones? Pues en principio van muy relacionados con la protección de menores y cumplir con los códigos de publicidad. Bien. Especialmente relacionados con el tabaco.
Y bebidas alcohólicas.
Exactamente. El tabaco no puede promocionar ningún tipo de tabaco, pero ni tampoco de cigarrillos electrónicos, ojo, ni ningún tipo de hierba medicinal, que habrá más de uno que puede decir, ¿no? No lo puede publicitar. Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, solo pueden promocionarse entre las 8:30 de la noche y las 5 de la mañana, ¿vale? Y si son bebidas alcohólicas de más de 20 grados de alcohol, solo puede promocionarse entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, para proteger a los menores. Y tampoco, pues, pueden promocionar las casas de apuestas. Para mí, la legislación se ha quedado muy corta. Muy corta, por lo que os digo, porque que tú publiques 24 vídeos en un año, oye, es que tú puedes vivir de los rendimientos si has generado
vídeos.
Claro, de años anteriores, ¿no? Y también otro de los requisitos es que en el plazo de 2 meses desde que ha entrado en vigor, por si no está escuchando algún influencer, se tiene que registrar en el registro estatal de prestadores audiovisuales como usuario de especial relevancia. Hubiera sido un buen momento, ahora que ha sido también el debate con todo lo que ha pasado en el gobierno, ¿no? Con los medios de comunicación, la regulación de los medios de comunicación, hubiera sido un buen momento para diferenciar, como te señala la Ley General de Audiovisual, esta que he comentado antes, la diferenciación entre lo que es un medio de comunicación y un canal de comunicación. ¿Para qué? Para combatir la desinformación. Porque ten en cuenta, Yuyu, que evidentemente todos tenemos libertad de expresión, todos podemos tener muchos seguidores, pero un medio de comunicación tiene unos controles, puede tener una línea editorial,
pero tiene una responsabilidad.
Claro.
La mayoría de los influencers, y si no entran en estos requisitos...
Pero esto no se regula, por ejemplo, con la nueva ley, no se regula
claro, no se regula nada.
Ni nada. Entonces,
y bueno, se podía haber regulado.
Claro.
¿Eh? Con el tema de menores. Bueno, y otra cosa que te digo también, esto es para los que sean residentes fiscalmente en España. Pero, por ejemplo, los influencers que se vayan a Andorra no están sujetos a esta normativa, que es otro de los grandes problemas. Mm. Entonces, claro, la normativa se ha quedado muy, muy cortita.
Muy corta,
sí. Muy corta. Estamos hablando que se van a registrar a lo mejor 500 influencers en total. O sea, la ley...
Ya quisiera yo, ese uno de ellos que gana 300.000 euros al año.
Y está sujeto, sí, pero si tú lo ganas, tú te planteas irte a Andorra, Yuyu, fiscalmente y quitarte estas obligaciones. Mm. Entonces... lo podrían haber hecho también todos los influencers, da igual de donde sean, pero que estén enfocados al mercado español. Porque eso es muy fácil, con los patrocinadores, con los anunciantes. Entonces, bueno, esta es la ley que tenemos por
bueno,
ahora.
Pues es lo
un
que hay.
Pasito, pero que se ha quedado muy cortita.
Hombre, está bien regular.
Empezar a regular,
pero sí que es verdad que, bueno, que...
Y tú lo sabes, que hay muchos mecanismos para...
De hecho, por ejemplo, el otro día ponían como ejemplo una famosa retransmisión esta de la Kings League, de los futbolistas, sí, y tal, que había alguien, que no sé quién es, que celebraba los goles de su equipo, pues con una cerveza. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que se quiere prohibir, porque si hay mucha gente joven ingresando visualmente a YouTube para ver ese canal y ser menores, y ya resulta que fulanito tal, pues saca una cerveza de tal marca, uh-huh, para tal, pues uh-huh, evidentemente...
Y no nos vayamos ya a la cerveza, vámonos a las bebidas estas estimulantes.
Sí, a la...
Entonces, que no entran dentro de esta provisión, pues entran en otra, pero bueno, que hay que seguir trabajando en el tema.
Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, don Jesús?
Pues un tema de debate que está ya lleva tiempo en Valencia, en Barcelona, lleva más tiempo en Estados Unidos, pero que está empezando a llegar a Andalucía. A ver qué opináis vosotros. Y es que hay, a raíz del teletrabajo, uh-huh, claro, está muy de moda el teletrabajar, pero muchos teletrabajadores, lo que se conoce como nómadas digitales, personas que se vienen, por ejemplo, de Europa a vivir aquí, uh-huh, Andalucía, y como no tienen una oficina o no quieren estar en casa porque tienen pareja, niños, familia, lo que sea, no trabajan bien, se van a bares. Uh-huh. Y entonces, claro, pues echan toda la mañana en el bar, se piden un café y chupan el wifi.
¿Con un café echan 4 horas?
O más, llevan toda la jornada laboral, ¿no? Y en Valencia y en Barcelona ya se ha empezado a prohibir por muchos bares el que la gente se ponga allí a teletrabajar.
Fíjate, tú eres para mí, yo me pido un café.
Eso iba a decir, Chano.
A ver, partido del calle a 4 de la tarde y me voy a las 11 de la noche.
Pero usted no está teletrabajando.
Yo no estoy teletrabajando, yo estoy consumiendo.
Eso, usted no tiene conectado un ordenador.
A mí me parece bien que lo prohíban. Me parece bien, o sea, una cosa es que tú vayas a un bar y te tomes un café durante los 10, 15, media hora que estés tomando un café allí o una tarta, un dulce con tu pareja, pues estés viendo, te conectes al wifi gratis, uh-huh, que de uh-huh hecho es un atractivo que tienen muchos,
claro,
muchos reclamos, los famosos Starbucks Coffee y tal, que todo el mundo cuando vamos al extranjero y no teníamos el roaming, buscábamos como loco un sitio donde hubiera wifi para tomar un cafelito y estar allí media horita. Dice, claro, pero una cosa está.
Yo en Japón, que me costaba una barbaridad el roaming.
Claro, media hora, 20 minutos, a tirarte ya trabajando.
5 o 6 horas.
5 o 6 horas, porque si no te puede decir el tío del vaquillo, pues págame.
Así
y
es.
Te conecta por hora y el wifi una hora vale tanto.
Pues eso es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo los bares. Y nos están preguntando mucho si esto es legal y si es legal, sí, siempre que el bar te lo informe antes, ¿de acuerdo? Es más, te pueden discriminar en el sentido o obligarte a ponerte en una mesa alta, que también hay otros que lo están haciendo, uh-huh, lo que no te pueden discriminar evidentemente es por razón de sexo o por razón a lo mejor
religiosa, de
etnia religiosa, exactamente, pero sí lo pueden hacer. ¿Cuál es una medida que a lo mejor pues hace que no sea tan radical? Hay bares que, por ejemplo, te están dando vales de una hora.
Claro, código de wifi que a la hora
va solamente por
una hora, claro.
A la hora expira.
Parece muy bien. ¿Eh?
Entonces, bueno, es un poco una forma de intentar conciliar derechos. ¿Pero te lo pueden prohibir? Sí. Ahora voy yo
bueno,
también.
Bueno, de la otra manera no están prohibiendo nada. O sea, que te un vale, yo te ofrezco el servicio, el wifi, que es un extra, que no tiene nada que ver con mi bar, y yo te lo ofrezco gratis, pero te doy un vale de 30 minutos.
Así
los 30 minutos
es.
Caduca, y si usted quiere más, pues me lo paga.
Te quedas sin wifi.
Yo personalmente, si tuviera que teletrabajar, no lo haría en un bar. Yo pienso que donde mejor se teletrabaja uno en su casa, donde tiene su café, su frigorífico, su nevera, pero veo muchísima gente que trabaja en las cafeterías, donde hay un ruido que no te deja trabajar, pero bueno.
Eso es, ahora es por donde iba yo, por la otra historia. ¿Te pueden prohibir en tu empresa teletrabajar en un bar? Sí.
Sí, lo puede prohibir.
Y yo recomendaría que las empresas empezaran a prohibir, sobre todo, evidentemente, si trabaja con cosas delicadas.
Hombre, claro.
Por tema de protección de datos, por tema
claro,
de
la conectarse a un wifi que no es de seguro para compartir datos con que te pueden, claro, porque en teoría el que el ordenador el que tú te conectas, por ahí pasa todo.
Todo de tu empresa. Todos los secretos confidenciales de la empresa, pero yo te diría más, vamos a hacer algo más básico. Una reunión. Tú imagínate tú que estás preparando un show, estás preparando un monólogo, ¿sabes? Estás preparando con alguien y se está enterando todo el mundo del bar. ¿Eh? Estás preparando un proyecto y la gente se está enterando. Entonces, claro, y lo que hemos hablado muchas veces, tú estás grabando con la cámara y a lo mejor estás grabando, que nos ha llegado alguna vez la consulta, estás grabando a otra gente que está allí tomándose un café o un copazo y lo estás divulgando. Imagínate en reuniones puede haber a lo mejor 20 o 30 personas y dice, uy, ahí está mi cuñado, ¿sabes? Pues entonces, las empresas también...
¿Y está el Chano?
Chano.
Las empresas también deberían prohibirlo, ¿vale?
Bueno, pues interesantísimo.
Venga.
¿Qué más cosas?
Pues esta, que no sé si
esta
la veis.
Es grande, esta es grande. Esta es grande, además.
retiran al primer sacerdote creado por inteligencia artificial.
Pero no me lo puedo creer, de verdad, vamos.
Ya hay curas creados por inteligencia. Cura,
¿y te pueden dar de comulgar y todo?
Pues
¿la
mira,
comunión?
Ahí está la historia. Yo llevo ya tiempo trabajando con la inteligencia artificial. Yo he empezado ahora que bueno, por temas de trabajo he tenido que apegarme. He empezado a hacer dibujos, que yo no sé por qué David, Charo y Yuyu quedan fenomenal en los dibujos.
Tenéis mano.
El Yuyu queda poderoso y Charo también está poderosa de
bueno,
otras maneras.
Ya. De voz.
Sobre todo en el estilo manga, David, pero tú y yo salimos fatal.
O sea, han creado un sacerdote por inteligencia artificial.
Así es. Mira, una editorial que se llama Catholic Answer. Una editorial que, de temática religiosa, ¿no? De católica. Y han creado a un avatar, una especie de chat GPT, para que los usuarios, los lectores de esa editorial, pues les puedan preguntar.
Pero había imágenes del padre Justin.
Sí, buscarlo. Era... Está generado con inteligencia artificial.
Vale.
Entonces, el padre Justin es la IA que te contesta, ¿no? Y la idea era proporcionar respuestas educativas sobre la fe católica. ¿Qué ocurre? Que la gente ha empezado a preguntar y la inteligencia artificial ha empezado a lo que se conoce como alucinar, ¿sabes? Alucinar es que la inteligencia artificial, por ejemplo, con una imagen, te genera una imagen de una persona con 6 o 7 dedos en vez de con 5 y que te cuente cosas que evidentemente pues no son reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho el padre Justin es que, por ejemplo, que está bien bautizar, una mujer le preguntó que si, que le parecía que bautizara a su hijo en Gatorade y el padre ya se dijo que
no
estaba
problema.
Muy bien, que
estaba líquido, bien. Es líquido, claro, Gatorade bendecido.
Eso el padre ya sí tiene la cara del pianista de parada, ¿eh? Father Justin, ahí, pues he puesto yo.
Otro usuario, Cincha Fisher, por ejemplo, reveló que el padre Justin la había confesado y le había ofrecido un sacramento.
Uy,
os absuelvo de vuestros pecados.
Jesús, se te da un aire, el padre Justin.
A mí. Pero que dice, ven paz, hija mía, y no peques más, ¿sabes? Y no peques más. Y otro usuario le contestó que si la fe católica, pues...
Uy, el padre Justin.
Si era verdad.
El pianista de parada, os digo.
Pero ahí con su... sin alzado.
Y el padre Justin dijo que la fe era tan real como él.
Por las narices. Por
eso
narices.
Es lo que digo, en inteligencia, la fe era tan real.
Ya empezó a embalarse el padre Justin. y ya ha llegado a la División Vaticana de Inteligencia Artificial y ha dicho, hasta aquí hemos llegado.
Ahí tendrá que meterse la claro. curia romana.
Otro
usuario
le preguntó si el Papa Francisco cometía errores. Uy, y el padre ya se contestó que no, porque está protegido por el Espíritu Santo y que aprende de Dios mediante los cantos de gospel, ¿sabes? Entonces,
esto los gregorianos no
os lo quiero poner de muestra, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial. A la inteligencia artificial hay que entrenarla.
Claro.
La inteligencia artificial, tú solo la dejas sola
y te hace barbaridades.
Te hace barbaridades como esta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que le han retirado la sotana al padre Justin.
No, ya lo veo.
Es excomulgado.
La excomulgado. Y ya le han quitado el título de padre y ya solo se queda como Justin.
Justin.
¿Pero está aprobado por la Iglesia Católica?
No, era
una asociación católica.
Una asociación católica.
Pero a eso llegaremos, ¿eh? A esto llegaremos.
Claro, claro, claro.
A
esto claro,
llegaremos
claro.
A sitio donde haya, hombre, si tú a una inteligencia artificial la entrenas con la doctrina católica y le dice que las respuestas tienen que estar a ti, pues no habrá problema en que en sitio donde no haya a lo mejor difícil acceso o lo que sea, pues la gente pueda acceder a esto por inteligencia artificial. Pero
tiene que haber un control, una supervisión humana. Y yo os dejo ahí la pregunta, ¿no? También para que veáis. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una madre hubiera bautizado al niño en Gatorade? ¿De quién es la responsabilidad?
Claro.
Que esto es lo que está debatiendo en Europa.
¿Del padre Justin o del que le ha creado?
¿El de claro. que le ha creado? Claro. ¿De esta asociación católica? O sea, tened en cuenta...
A ver,
o sea,
perdona, porque quien dice Gatorade dice gasolina.
Por ejemplo, claro, que exactamente.
Una persona dice, ¿puedo bañar ¿sí? a mi hijo de bautizarlo con gasolina? Y dice el padre, sí, sin problema, todo líquido es...
O claro. puede espiar sus pecados con fuego, por claro, decirte algo. Entonces claro. hay que tener mucho cuidado. Y si pasa algo, la responsabilidad es de los creadores.
De los creadores.
Entonces, el seguro que van a tener que pagar ahora mismo las empresas que desarrollen herramientas de inteligencia artificial... Pues evidentemente tienen que ser cuantiosos.
Pues si yo creo una, la inteligencia artificial, Chano, la inteligencia artificial.
¿Y de qué? ¿De qué sería la suya, Chano?
Bueno, de la gente para prestar dinero.
Sin tener que devolverlo con altos intereses.
Ya veríamos. Don Jesús, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
A ver, Charo, hoy tenemos un consultorio especial porque es un día que a todos nos ilusiona.
Pues sí, hoy es el Día Mundial Sin Dietas, ¿eh? ¡Ole! Sin dietas, que se celebra Ojo. Cada 6 de mayo. Y es una fecha que nos recuerda que hay que crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos que inclusive, oye, pues pueden causar la muerte, ¿eh? Así que nosotros vamos a dedicarlo en nuestro tema del día con la siguiente pregunta.
Hoy
te la
hemos
leo,
preguntado, eso. Sí, hoy hemos preguntado que a pesar de que estamos en el día sin dieta y eso, si estáis siguiendo una dieta, ¿qué es eso que no permites que falte en tu comida aunque tenga dieta? Ese pequeño capricho que te pega, ya sea cervecita, chocolate, el pan del desayuno, ¿qué nos ha dicho la gente? Claro.
Pues mira, el Camaleón 2005 dice que un heladito después de comer, que eso es el evangelio. Claro. Yo sé de algunos que sin la esta de chocolate no pueden.
No
viven,
no viven.
Luiti Montero, yo con una dieta me quedo con hambre y por eso hago dos. Agustina Díaz dice que jamón, pero de vez en cuando.
Hombre,
Fernando Borrego, un cafelito con unos churros un domingo por la mañana no engorda nada. José Mari Deca dice que el chocolate y las panteras rosas, que muerto tengo que estar para quitarme eso. Vamos, que le quitan al Chano antes, él me iba. Davito dice, no sé, es que no hay un alimento que quiera comer sobre todas las cosas. Si no lo como me da igual, ya lo comeré. Me va bien la dieta del carrucho. No confundirla con la del cucurucho, ¿eh? Rafael Gómez, unas pastillas de chocolate son superiores a mí, quizás para endulzar por la noche lo agrio del día. Y vamos a escuchar este audio.
De pie todos.
Hola, buenas tardes, pues hombre, yo unos buenos chorecitos, una buena pasetica, una gambita, una cervecita, un riojita, un pucherito con su buena pringa, allí vamos a sopones, allí después, allí la pringa.
Le sopón.
Eso es, una vez a la semana no hace daño. Bien, se pone uno hasta las trancas y ya está, y luego sigue uno con la dieta. Yo he hecho dos dietas porque con una me pasaba hambre yo. Hice una dos dietas de 6 meses y perdí 6 meses. Que porque se ponga uno de comer asqueroso de vez en cuando no pasa nada. Lo malo es lo que hay que controlarse. Vino que movimos.
Bueno, una más.
Venga,
Carmen Noguera dice, el queso no puedo vivir sin él. El día que me digan que soy intolerante a la lactosa, me da una depresión.
¿El queso?
El queso.
¿Y vosotros que no puede qué es lo que nos falta? Ver,
El chocolate, yo el chocolate.
¿Chocolate?
Chocolate.
Yo lo que no perdono es mi pan por la mañana.
El pan,
qué rico.
Y la tosa, ¿no?
ya luego la variedad para no abusar puede ser prescindir del jamón serrano y ponerte jamón cocido con tomate y aceite un poquito más sano,
pero la tostada
su mollete o su o su chapata por la mañana, eso es mi
desayuno. Lo que sea, pues yo igual, Yuyu, para arrancar día.
Ya si después, no, dices, si no, tú, bueno, no a lo mejor aguantamos el día sin pan, ¿no? Pero por la mañana no.
Sagrado.
Así, todavía tu chocolate, ¿no?
Yo el chocolate siempre, de todas maneras, el pan, Yuyu, no sé si decirte que no dices del todo la verdad, porque yo te veo
no,
a ti.
No,
hoy,
¿tú
no.
Tú dices siempre la verdad, David.
El arte del soponeo.
Tú siempre dices la verdad.
Hoy he comido ya aquí con unos piquitos. Yo no, no.
Pero una semana sí, otra no.
No, porque después si un día hay carne en salsa, dice tú.
Hombre, voy a aprovechar ya aquí la salsa.
Pero normalmente.
¿Tú siempre dices la verdad?
Siempre chocolate.
¿Seguro?
¿Seguro?
Que si dices la verdad siempre, que yo, sí, seguro.
Yo siempre digo la verdad.
Hola, David. Mira, mira. Que nada, que le digas a Charo, a Yuyu, a Jesús, bueno, que lo que estás diciendo es verdad. Que sí, un día trajiste el acordeón y me tuve que echar para adelante de lo que eso pesa. Claro. Pero que es verdad, que tiene un acordeón. Todo lo que cuenta es verdad.
Gracias, mami.
Así bueno, que díseselo de mi parte, que todo lo que cuenta. Un poquito así exagerado, que habrá personas que dirá, yo no me creo esto, pues es la realidad.
La realidad, la pura realidad. Vámonos con la despedida. Round and Round, de un grupo que se llama Rat. ¿Eh?
Así empieza el lunes.
Así empieza el lunes.
¿Pero esa es?
Ay, sí, esa es. No, lo que pasa es que tú me habías puesto otra, pero...
¿Yo te he puesto?
No.
Ahora hablamos.
Ahora hablamos. Es que, había una confusión en la...
Yo ya no sé lo que es verdad o no, con la inteligencia artificial.
Por eso le pregunto.
Yuyu no la cuela.
Gracias, don Charo Pérez. Gracias, don Jesús Acevedo, David Hidalgo, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Pero yo me quedo un ratito ahora con el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.